Radio Universidad de Costa Rica. 96.7 FM.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida al programa Lenguajeos. Les habla Eleonora Badilla Sax y para esta mañana tenemos agendado el tema de proyectos para pensar la docencia. Contamos aquí en vivo en el estudio con la presencia de dos miembros de la Comisión de Proyectos de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. Ellas son María de los Ángeles Montero Dien, licenciada en Educación Preescolar, y Elciana Guido Guido, bachiller en Ciencias Políticas, licenciada en Administración de Programas Educativos No Formales y máster en Psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia. Para poner en contexto a las personas que nos escuchan, quisiera comentarles que el profesorado en la Universidad de Costa Rica, además de dar clases, lo que se conoce como docencia directa, es decir, la relación con el estudiantado, tenemos la obligación de hacer investigación y acción social. Para hacer esas actividades, desarrollamos proyectos que inscribimos en las respectivas vicerrectorías. Es decir, un proyecto de investigación lo inscribimos en la Vicerrectoría de Investigación y un proyecto de acción social lo inscribimos en la Vicerrectoría de Acción Social. Pero también existen proyectos de docencia, que no se trata de la docencia directa con estudiantes, sino proyectos que pretenden estimular al profesorado para que piense y reflexione sobre su quehacer docente. El vicerrector de docencia de la Universidad de Costa Rica, el doctor Bernal Herrera Montero, ha explicitado en una resolución que el objetivo de estos proyectos de docencia es el beneficio de los docentes en su quehacer. De esto conversaremos en unos minutos con las compañeras María de los Ángeles Montero Dien y Elciana Guido Guido. Ya escuchar antes la historia de una de las docentes más emblemáticas de nuestro país en un especial de la sección Mi Profe Preferido.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido. Dicen que el compadre rico regresó a su casa con dos huechos, y todo por salir con un domingo 7. O por lo menos eso es lo que cuenta nuestra profesora preferida de hoy, la escritora Carmen Lira. Atribuirle una sola profesión a María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lira, es injusto. Sería negar su papel en distintas áreas en las que dejó un gran legado. Esta oriunda de Barrio Amón sobresalió en el campo de la literatura, la educación y las luchas sociales, en una Costa Rica que desde su nacimiento la invisibilizó. La pequeña Marisabel estudió en la escuela Julia Lán en el edificio metálico y cursó secundaria en el Colegio Superior de Señoritas, donde en 1904 se graduó de maestra. El ser, mal llamada, hija ilegítima, le impidió convertirse en monja, por lo que se consagró a la educación. Fue maestra en distintas escuelas de San José y en Heredia. Aún siendo educadora, nunca dejó de escribir y de luchar por sus convicciones políticas. Carmen Lira publicaba en los medios y revistas intelectuales más importantes de la época. En 1912 funda la primera revista infantil costarricense llamada San Celerín. Este compromiso con la niñez lo reafirmó 8 años más tarde, en 1920, con la publicación de Los cuentos de mi tía Panchita y con su especialización en enseñanza preescolar en Europa.
Palomita, palomita, ¿por qué te cortaste una alita?
Porque el ratón verde se cayó entre la olla y la cucarachita mandinga lo quita y lo llora. Oh. Entonces yo por ser palomita me corté una alita.
Dios mío, bueno pues, yo por ser palomar me quitaré la mano.
Relatos como La cucarachita mandinga, Salir con un domingo 7, Ubieta y Tío Conejo y Tío Coyote hacen de los cuentos de mi tía Panchita el legado más importante que Carmen Lira dejó a la literatura costarricense. Cuando regresa a Europa, asume la cátedra de literatura infantil de la Escuela Normal de Costa Rica y en 1926 funda la Escuela Maternal Montessoriana en San José. En la Escuela Maternal implementa el método educativo desarrollado por la italiana María Montessori. Esta modalidad de aprendizaje se basa en el autodesarrollo y el aprendizaje del niño en un ambiente estructurado. Otro legado que realizó Carmen Lira en la educación fue la incorporación del concepto de comedor público. La dirección de la escuela maternal le duraría hasta 1933, año en que Teodoro Picado, secretario de Educación, la cesara de este cargo por criticar al gobierno de Ricardo Jiménez Oriamón. Este no era su primer enfrentamiento con el gobierno. 14 años antes, había participado en la marcha contra el régimen de los Tinoco. Su lucha política la llevaría a formar parte del Partido Comunista Costarricense y a participar en la Guerra Civil del 48, lo que le costaría el exilio a México. «Sé que voy a morir, pero quiero estar por última vez en mi tierra. No quiero morir lejos de ella. Cuando no estoy en mi país, me siento como una mata trasplantada, de esas matas que ya sus raíces no pueden adaptarse a nuevas tierras». Este anhelo de regresar a Costa Rica fue algo que sus 61 años no la dejaron ver. El cuerpo de Carmen Lira llegó en mayo de 1949 desde México para ser enterrado en San José. María Isabel Carvajal debe su seudónimo de Carmen Lira a la unión de los nombres de dos calles chilenas, espacios que su amigo Joaquín García Monge recorrió cuando él estudiaba en Chile. Aquella educadora, política y escritora que le dio vida a Tío Conejo fue nombrada Benemérita de la Patria en julio de 1976, bajo el decreto legislativo número 1679.
Estamos en Lenguajeos esta mañana de lunes, conversando con María de los Ángeles Montero y Elciana Guido sobre los proyectos de docencia de la vicerrectoría de ese mismo nombre aquí en la Universidad de Costa Rica. Buenos días, María de los Ángeles. Buenos días, Elciana. Muchísimas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros.
Muy buenos días, Eleonora. Buenos días, María de los. Y muchas gracias por la oportunidad, por invitarnos a este programa y por permitirnos contarles a la comunidad universitaria qué hacemos en la Vicerrectoría de Docencia con respecto a los proyectos de docencia.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir este quehacer y de impulsar y hacer de este reto una gran realidad en la comunidad docente universitaria.
Muchas gracias a ambas. Elciana, ¿le parece si comenzamos con usted Porque usted es la coordinadora de la Comisión de Proyectos de Docencia en la Vicerrectoría de Docencia. Cuéntenos, ¿qué son los proyectos de docencia?
Claro que sí. Y es una pregunta muy importante comenzar con ella, porque no todo el profesorado en la Universidad de Costa Rica conoce que existen los proyectos de docencia ni que se pueden inscribir. Precisamente los proyectos de docencia son aquellos proyectos que se inscriben, que se presentan y se inscriben en la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. Estos proyectos, lo que hemos intentado es que poco a poco se vayan convirtiendo en una oportunidad para que el profesorado de la universidad reflexione sobre su quehacer docente y sobre la manera en que contribuyen al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la Vicerrectoría de Docencia tenemos varios objetivos, podríamos decir, que tratamos de cumplir por medio de estos proyectos de docencia. Y uno muy importante es tratar de visibilizar la docencia como una de las tres acciones sustantivas de la Universidad de Costa Rica, como usted bien lo mencionaba en la introducción que hizo de este programa. Además, en la Universidad de Costa Rica se hace investigación, se hace acción social, se ejerce la docencia directa, como usted bien lo mencionó, pero también se puede pensar, reflexionar constantemente sobre la manera en que se ejerce esa docencia y la manera en que se puede mejorar. Ese es uno de los objetivos que tenemos, que se tiene con estos proyectos de docencia. Además de visibilizar la docencia, lo que se quiere es estimular el mutuo aprendizaje entre docentes, porque conociendo qué hace uno, cómo desarrolla un docente una actividad de aprendizaje, y socializarlo eso entre los demás, entre el cuerpo de docentes, ya sea de la unidad académica, por ejemplo, eso genera aprendizaje. Y además, lo que se quiere con esto es generar un cuerpo de conocimiento sobre la docencia universitaria que pueda estimular el quehacer docente en la institución y mejorar de manera directa e indirecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que se busca con esto. De esta manera podríamos decir que con estos proyectos lo que se pretende es favorecer ese ejercicio reflexivo del profesorado sobre lo que están haciendo y sobre tres aspectos que podríamos decir son muy importantes. Es esa reflexión sobre las implicaciones que el contexto actual deriva para el ejercicio docente. No es lo mismo ser docente hoy, en el siglo XXI, que ser docente el siglo pasado, a pesar de que tenemos muchos docentes todavía como que se han quedado en otros siglos. Y analizar, bueno, cómo son o cómo afectan esos cambios sociales en el ejercicio docente. ¿Cómo afectan el ejercicio docente los cambios, por ejemplo, en las demandas del contexto? Los cambios en las características del estudiantado. Esos son otros temas importantes con los que se puede trabajar en estos proyectos docentes. Otro es conocer acerca de cuáles son esas interrelaciones sociohistóricas en que se desarrolla el ejercicio de la docencia. ¿Cómo es eso de ser docente hoy en día? ¿Qué significa ser profesora universitario hoy? ¿Cuáles son los retos que tenemos como docentes? Y un tercer aspecto que queremos fomentar por medio de este ejercicio reflexivo que presentan los proyectos de docencia es ver la manera en que se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lograr que el estudiantado aprenda mejor? ¿Cómo lograr que tenga aprendizajes de calidad? Aprendizajes de calidad para su vida personal y para su ejercicio profesional. ¿Cómo lograr ese balance? De este modo, entonces, los proyectos de docencia, o por medio de los proyectos de docencia, la Vicerrectoría de Docencia brinda un espacio para que se exploren diferentes enfoques de enseñanza y aprendizaje y esos nuevos papeles, que esto es muy importante, esos nuevos papeles de la docencia. Más acordes, podríamos decir, con las circunstancias culturales actuales, con las circunstancias sociales, el contexto económico en el que vivimos, todos los procesos de globalización, la influencia de las tecnologías y también más acordes con las características del estudiantado universitario que hoy viene a nuestras aulas.
Qué interesante. Me surgen muchas preguntas, Elciana, en relación con esta iniciativa. Dice usted, bueno, ya hemos mencionado, mencionó usted que la Universidad de Costa Rica tiene tres acciones sustantivas, que son la docencia, la acción social y la investigación. Y usted habla de visibilizar la docencia. ¿Por qué hay que visibilizar la docencia siendo que es una de las acciones sustantivas de la universidad y que cualquiera desde afuera, ¿verdad? Dice, en una universidad lo que se hace es dar clases, es la docencia. Parece que adentro no es igual y que aquí tal vez, según le entiendo, le damos más peso o importancia a la investigación y a la acción social, y esos proyectos lo que buscan, estos proyectos, es hacernos conscientes aquí adentro de la docencia.
Sí, exactamente. Tradicionalmente, en la Universidad de Costa Rica, en las universidades, se ha privilegiado la investigación. Incluso cuando se evalúan a los profesores y se les trata de otorgar cierto puntaje por méritos que, de actividades que ellos realizan en la universidad, la investigación siempre ha estado sobredimensionada, por así decirlo. Es muy importante porque permite generar conocimientos, por supuesto, y eso hace avanzar a las sociedades, pero la docencia se ha mantenido relegada, por así decirlo, y vemos que las universidades o en las unidades académicas, por ejemplo, se contratan personas para que ejerzan la docencia sin mayores, tal vez, requisitos para hacerlo, como si se pide que tengan requisitos para ejercer otras funciones en la universidad. Por ejemplo, a un investigador se le pide trayectoria, que cuáles son sus publicaciones, que en qué proyectos de investigación ha participado, pero para docencia no se es tan riguroso.
Sí, normalmente para valorar un profesor universitario hay una mayor interés en la disciplina, ¿verdad? Si ese profesor o profesora tiene un doctorado en microbiología o en literatura, eso es lo que se valora, no tanto su capacidad para ser docente en esa disciplina.
Exactamente. Para ser docente, por ejemplo, a nadie se le pregunta cuál es su experiencia o cuáles son sus creencias de cómo cree que aprenden los estudiantes, cuáles sus concepciones pedagógicas sobre la enseñanza, cuál es cómo cree ellos que se puede desarrollar una docencia de calidad, por ejemplo. Eso no se cuestiona. Y entonces esto, los proyectos de docencia, perdón, buscan o le permiten al profesorado repensar sobre estas cosas. ¿Cómo estoy haciendo yo las cosas? ¿Cómo las vengo haciendo? ¿Es de la mejor manera, quizás? ¿O habrá otras maneras de incidir en un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes? ¿Cómo puedo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo puedo desarrollar material más pertinente? Es poner a la docencia en el centro de mi reflexión y tratar de incidir de manera directa sobre el desarrollo de la unidad académica por medio de un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si le estoy entendiendo bien, Elciana, en los 900 años que tiene la Universidad Occidental, empezando por la Universidad de Bolonia, lo importante ha sido la disciplina que se va a transmitir. Y no ha habido una conciencia sobre la forma en que se ayuda al estudiante a aprender esa disciplina. Es por eso que usted dice que estos proyectos lo que tratan es de visibilizar la docencia, ¿verdad? Porque era como, anteriormente ha sido como algo que se hacía de manera intuitiva y casi sin pensarlo, ¿verdad? Esa es nuestra función, y sin reflexionar sobre eso. Usted mencionó varias razones, además de que, según le entiendo, por sí mismo el ser docente ya es suficiente razón para reflexionar sobre la docencia. Uh-huh. Usted mencionó algunas razones del contexto externo que además nos obligan a los docentes a este ejercicio reflexivo. Me gustaría que las retomáramos un poquito para hacer conciencia de cuáles son las presiones externas que tenemos los docentes en este momento histórico, que nos obligan a hacer un alto y reflexionar no solo sobre nuestra especialidad y nuestra disciplina y nuestra materia y mantenernos al día en ese aspecto, sino en nuestro quehacer docente.
Sí, esas presiones externas, como usted las llama, las vemos nosotras plasmadas en muchas iniciativas de proyectos de docencia que se presentan en la vicerrectoría. Por ejemplo, las carreras que ingresan en procesos de autoevaluación de la calidad de sus carreras tienen una serie de presiones, o el profesorado se ve en una serie de, se le exigen una serie de cuestiones al profesorado acordes a estos procesos de autoevaluación. Por ejemplo, derivado de estos procesos, muchas veces surgen reformas curriculares. Entonces, el profesorado se ve en la necesidad de iniciar un proceso de formación para hacer frente a esos procesos curriculares. Lo más común que hoy vemos es el ingreso a los nuevos enfoques curriculares por competencias. Y entonces la unidad académica se lanza a ese nuevo enfoque, bueno, nuevo entre comillas, podríamos decir, pero por otro lado se ven necesidades de procesos de formación docente para hacer frente a esos cambios. Son demandas del contexto, si se quiere decir, bueno, sobre todo si se analiza dónde viene este enfoque, del ejemplo que estoy poniendo, del enfoque por competencia, que implica un nuevo rol docente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un factor externo que también se está dando a nivel mundial, en donde se ven necesidades de que los docentes ingresen en procesos de formación. Otro gran tema u otra presión externa, como usted lo llama, es lo que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. El estudiantado y el estudiantado de hoy en día, el que ingresa a las universidades, es un estudiantado con características muy diferentes a las que teníamos hace unos 15 o 20 años, en donde desde que ingresan al ciclo formal de educación, pues están llenos de una serie de estímulos tecnológicos, digitales y visuales, y así ingresan a la universidad. Entonces, ¿qué retos implica eso para el ejercicio de la docencia? Ese es otro gran presión externa, podríamos decir, pero desde la Vicerrectoría de Docencia tratamos de que este análisis del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación se realice desde una perspectiva pedagógica, no solo la incorporación en sí de la tecnología, sino realmente cuál es la mediación pedagógica que hace el docente para esto.
Estamos conversando hoy con el Ciana Guido Guido y María de los Ángeles Montero Dien sobre los proyectos de docencia que está promoviendo la Vicerrectoría de Docencia para fomentar en el profesorado universitario una reflexión sobre la docencia, que según hemos conversado con el Ciana, ha tenido en los últimos años y en este momento histórico un cambio en el rol que tradicionalmente ha sido transmisión de información y conocimiento y actualmente tiene muchos otros desafíos. Vamos a hacer un receso y ya regresamos con María de los Ángeles Montero, con quien vamos a hablar de algunos datos cuantitativos de estos proyectos.
Profesor, sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos. Docencia en el mundo.
Los proyectos de docencia son fundamentales para conocer qué se hace en otras regiones y qué posibilidades de mejoramiento existen. En esta sección de Docencia en el Mundo hablaremos de un proyecto sobre la calidad en el ámbito docente en las universidades públicas andaluzas. Un estudio comparativo de estas universidades ha permitido conocer la calidad docente dentro del ámbito universitario al adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, ES. Las universidades públicas andaluzas tienen una guía específica de principios y actuaciones llamada Informe de la Comisión para la Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas. El estudio considera la importancia de la calidad docente dentro del contexto universitario como agente fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje y se analiza la relación que existe entre calidad docente e innovación. Dentro de las características de calidad docente se consideran los contenidos del curso, características de la presentación de la clase y la gestión del curso. Se considera también las enseñanzas fuera de la clase, la calidad de los aprendizajes y la actitud profesional y crítica. También se maneja el concepto de la triple visión de la innovación universitaria, que engloba la innovación productiva, espacial y global. La investigación demostró la existencia de un modelo de mejora de la calidad de los docentes y un grado de compromiso muy fuerte por la innovación en todas las universidades. Algunas de las universidades evaluadas en este estudio fueron la Universidad de Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico rifet@ucr.ac.cr.
Regresamos con nuestra entrevista de hoy sobre los proyectos de docencia que buscan en la Universidad de Costa Rica promover el análisis y la reflexión sobre lo que significa la docencia en este siglo y en este contexto histórico. Quisiera pedirle ahora a María de los Ángeles Montero que conversáramos un poquito sobre aspectos cuantitativos de estos proyectos de docencia. ¿Cuántos proyectos de docencia hay inscritos actualmente, Marielos, en la Vicerrectoría de Docencia?
Actualmente están registrados, inscritos 34 proyectos, de lo cual es importante hacer y anotar, haciendo de una relación con la información que acabamos de escuchar. Son proyectos que van en la línea de la innovación, pero también son proyectos que van en la línea de mejora, de la reflexión. No solamente, porque anteriormente estos proyectos eran conocidos como proyectos de innovación docente. Importante rescatar que hay una apertura a no solamente la innovación, sino todo proceso de mejora que se quiera hacer en la docencia. 34 proyectos tenemos actualmente.
Es importante para las personas que nos escuchan aclarar que 34 proyectos no significa solo 34 docentes.
Exactamente.
Porque en cada... Hay proyectos que sí tienen una sola persona, pero hay otros que pueden tener hasta cuántos docentes, más o menos, un promedio.
En promedio es el docente responsable del proyecto. En colaboradores, los que la unidad académica de apoyo para que ellos participen, pero tenemos proyectos hasta con 10 profesores que están colaborando y que están reflexionando sobre la docencia.
Excelente. ¿De qué áreas? Es importante para las personas que nos escuchan contarles que la Universidad de Costa Rica se organiza para efectos administrativos y conceptuales en áreas. Se agrupan entonces las disciplinas más afines, por ejemplo, artes y letras, ciencias básicas, ciencias sociales, ingenierías, etcétera. ¿De cuáles áreas, Marielos, provienen los proyectos que están inscritos actualmente?
Bueno, una de las cosas que más ilusiona es que no hay áreas restrictivas, sino que los proyectos de docencia están inscritos en todas las áreas, unos en mayor o menor medida, pero por ejemplo en artes y letras teníamos 2 proyectos, en ciencias agroalimentarias hay 2 también, en ciencias básicas, que es un área bastante sensible acá en nuestra universidad, hay 7, en ciencias sociales 9, de ingeniería se están ejecutando 3 proyectos, de salud 7 y en la estación experimental Fabio Babrit se están llevando a cabo 4 proyectos de docencia.
Que eso sería como en áreas agroalimentarias también.
Agroalimentarias.
Marielos, noto aquí que no tenemos en este momento proyectos inscritos de nuestras sedes regionales que están por todo el país.
Correcto. Tuvimos un proyecto de docencia de la sede del Atlántico y es uno de los retos que tenemos a partir de la nueva propuesta de cómo se va a desarrollar y los procesos de acompañamiento a los proyectos de docencia y lograr salir de acá de la sede para, bueno, en el caso de la Fabio, digamos que es un caso particular, pero lograr establecer la posibilidad de que se inscriban proyectos en las sedes es un reto 2015.
Excelente. Ahora que menciona 2015, acaba de pasar el proceso de inscripción de los proyectos que se ejecutarán a partir del 2015, porque los proyectos tienen una duración de 2 años, ¿cierto? ¿Cuántos proyectos se inscribieron o cuántos estarán vigentes durante el 2015?
Al día de hoy son 22 los proyectos que ya están debidamente inscritos, de los cuales 14 inician todo el proceso de ejecución, con la salvedad de que son proyectos que han iniciado con el proceso de acompañamiento de la Comisión de Docencia de la Vicerrectoría. Entonces van muy fortalecidos con toda la nueva línea y pensamiento que la Vicerrectoría de Docencia ha estado tratando de dar con los lineamientos para que sean muy efectivos y sean muy en la línea y de impacto en la docencia universitaria.
¿A qué se refiere con acompañamiento,
Mariela? Bueno, la Comisión de Proyectos de Docencia inicia su labor en el 2012 y a partir de ese momento comienza a reflexionar sobre cómo lograr que los proyectos de docencia en su naturaleza, en su concepción, desde la justificación, los antecedentes, cuando el docente lo está pensando, vaya en la línea de, como decía Alciana, de que sea ese proceso de análisis y reflexión sobre la docencia. Entonces, la comisión hace un acompañamiento por medio digital o en sesiones de trabajo para ayudarles a que esa idea que tienen, esa propuesta, se diseñe de la mejor manera para que el impacto sea aprovechado de la mejor manera.
Cuando se le aprueba un proyecto o una propuesta de proyecto, ¿qué condiciones y qué beneficios obtiene el equipo de profesores y profesoras que lo plantean? Además de que yo considero que lo que explicaba Alciana de una reflexión sobre su quehacer es un beneficio en sí mismo, pero algunos otros beneficios más administrativos.
Bueno, sí, aparte de generar esa comunidad de aprendizaje, ese impacto que queremos,
claro,
a nivel, que es lo más importante, visibilizar esa labor que está haciendo el docente, en que se le reconozca que es un asunto, sí, de la unidad académica en su plan de trabajo con lo que son las cargas académicas. Hay una posibilidad de que se le reconozca ese tiempo de ejecución, de reflexión y de acción sobre la docencia, específicamente con el proyecto que se está ejecutando, que se va a ejecutar.
O sea que la ejecución del proyecto se le reconoce al profesor dentro de su tiempo laboral.
Exactamente.
¿Y algún otro apoyo, aunque sea mínimo? Porque a veces los proyectos no los hace uno porque me va a implicar no solo tiempo, que ya me está diciendo que se les reconoce, la unidad académica lo reconoce, sino que a veces materiales o viáticos o cosas de esas que me implican más erogación que solamente ir a la clase.
Sí, también existe la posibilidad de la solicitud de apoyo presupuestario que se hace formalmente por la plataforma de CIPRES que entró en ejecución este año.
Que es la plataforma institucional.
La plataforma institucional del sistema Plan Presupuesto, CIPRES en sus siglas, que está diseñado en conjunto por todas las vicerrectorías, esta plataforma, y es la forma administrativa en la que se solicita por medio de este formulario, donde se hace el planteamiento del proyecto y además la solicitud presupuestaria de apoyo económico por parte de la vicerrectoría.
He sabido que el vicerrector de docencia acaba de emitir un lineamiento que aquí en la universidad, cuando los vicerrectores o el rector dan un lineamiento para que sea oficial, se llama resolución. Que el vicerrector de docencia acaba de emitir una resolución sobre los proyectos de docencia. ¿De qué se trata, Marielos, y dónde la podría encontrar nuestro profesorado?
Correcto. Como comenté, desde el 2012, cuando don Bernal asume la labor como vicerrector, una de las cosas que le entra de lleno para ayudar a clarificar es este asunto de los proyectos de docencia. Y desde ese momento se comienza a reflexionar la comisión sobre los procesos de apoyo, de cómo ejecutar esos proyectos de docencia. Y después de un proceso bastante analizado, bien pensado, se emite esa resolución que está siendo firmada el día de hoy justamente por parte del señor vicerrector, que sería la 9155, en la cual se dan los lineamientos para todo el proceso de inscripción, de ejecución, de los proyectos de docencia. Y lineamientos no solamente como reglas por cumplir, sino es ese proceso de clarificar y acompañar para que no se sientan perdidos, porque a veces las cosas administrativas, cuando uno es docente, se pierde. Se trató de hacer un documento que clarifique desde cómo, desde que pienso el proyecto, desde que lo voy a inscribir en la plataforma de CIPRES, cuándo lo ejecuto y hasta los informes que se van a presentar. La idea con todo esto, además de esa resolución, es que sale un documento que se llama Orientaciones para la Gestión de los Proyectos de Docencia, que se puede encontrar en la página web una vez que ya don Bernal firme esta resolución, porque es un documento que lo acompaña. Y ahí es un documento casi como de 15 páginas en las cuales se clarifica y se trata de dar todos los lineamientos desde cada una de las gestiones que debe hacer quien administra o quien es el responsable de los proyectos de docencia.
¿Y cuál es la página web, Marielos?
Es la http://vd.ucr.ac.cr.
Es en el sitio web de la Vicerrectoría de Docencia. Correcto. Entonces, efectivamente, como usted dice, a veces los docentes tenemos ideas y tenemos intención y muchas ganas de presentar proyectos y reflexionar sobre la docencia, y los trámites administrativos sin duda que nos echan para atrás, y lo digo por experiencia propia. Pero bueno, hay que cumplir con los trámites administrativos, y eso es así en la vida, ¿verdad? Si uno quiere optar por una beca lindísima en una universidad famosísima en el exterior, uno tiene toda la intención, pero hay que cumplir con los trámites. Entonces, bueno, me alegro muchísimo que la Vicerrectoría de Docencia está poniendo estos documentos a disposición para ayudar al profesorado y no desestimularlo, sino más bien estimularlo a que inscriba sus proyectos. Tengo entendido, Marielos, además que se van a organizar comisiones en cada unidad académica para que apoyen a su profesorado desde la unidad académica, que no tengan que ir y solamente pedir el acompañamiento de ustedes, que son las de la comisión, sino que haya más gente a lo largo de la universidad, no solo orientando en cuanto a la concepción del proyecto, que fue lo que nos planteaba Alciana, sino de la parte más administrativa. ¿Cómo es eso?
Bueno, como decimos siempre en la comisión, a los proyectistas no están solos. La Comisión de Proyectos de Docencia hace este acompañamiento, pero se sintió que era importante que existiera una contraparte, una comisión de docencia en las unidades académicas. Obviamente para que atendiera también otros aspectos y asuntos que tienen que ver con la docencia, pero también con un gran componente de lo que es el acompañamiento para los proyectos de docencia. Igualmente, en este proceso de reflexión, a partir del 2012, se comienza a pensar cuál es el modelo ideal para hacer y gestionar esto. Se visualizó y se aprende la experiencia, porque también eso es importante anotarlo, que ya existían comisiones permanentes de acción social y de investigación.
Dos de las acciones sustantivas de la universidad. Y de nuevo la docencia invisibilizada.
Exactamente. Entonces, manos a la obra y se empezó a trabajar para lograr darle una condición y una creación como una comisión permanente, y así entonces sale este año la adición a la resolución 7899 del 2006, que es sobre las comisiones permanentes de la Universidad de Costa Rica, donde se crea la comisión de docencia.
En cada unidad académica.
En cada unidad académica.
Estamos conversando con Elciana Guido y María de los Ángeles Montero Dien sobre los proyectos de docencia que buscan estimularnos al profesorado de la Universidad de Costa Rica a reflexionar sobre nuestro quehacer docente. Regresamos en unos segundos para concluir con esta interesante entrevista.
Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
La palabra casa tiene varios significados, pero principalmente nos evoca un espacio físico habitado por personas que guardan una relación familiar entre ellas. Y es en este simbolismo de protección, respeto y confianza en el que se creó la Casa Infantil Universitaria hace 10 años. Desde el 2004, la Universidad de Costa Rica brinda un servicio de red de apoyo para estudiantes madres y padres que se les dificulta cuidar a sus hijos mientras realizan actividades académicas. La Casa Infantil Universitaria atiende mediante el modelo de atención denominado Educación en la Cotidianidad. Esta metodología busca favorecer la formación de ciudadanos, de personas con sentido de tolerancia, conciencia moral, abiertas a la diversidad y con muchos otros principios que potencien su incorporación en una comunidad. Para acceder a esta red de apoyo, los padres y madres estudiantes de la UCR deben cumplir los requisitos que menciona la educadora de preescolar, Laura González.
Ser estudiante activo de la universidad, venir a realizar una inscripción, tenemos un periodo de inscripción, hacer una pequeña entrevista en el cual se le harán ciertas preguntas, y además tener beca es un requisito no indispensable, pero sí ayuda, y contarnos un poco de cuáles son las redes de apoyo que tienen alrededor para el cuidado de sus hijos o hijas.
La Casa Infantil recibe aproximadamente 50 infantes en cada ciclo lectivo. El cuidado de los niños se realiza por un máximo de 15 horas semanales, tiempo que se negocia con los padres. Los servicios que brinda esta entidad perteneciente a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil van más allá del cuidado de los niños, tal y como lo explica Steven Quiroz, estudiante de zootecnia.
Ellos no se limitan únicamente al cuidado de la bebé, sino que también le dan a uno muchos consejos y le dan servicios de pesaje, tallaje. Entonces, no dan solo un servicio de cuidar a la bebé, sino que lo complementan y lo hacen de una manera bastante alegre, feliz. Son muy amables, a eso es a lo que me refiero. Acá son personas que se nota que hacen el trabajo porque les gusta.
La Casa Infantil Universitaria recibe infantes desde los 6 meses hasta los 4 años. Cuando sobrepasan esa edad, pueden acceder al servicio que brinda el Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica. Los encargados de atender la Casa Infantil son profesionales de las carreras de psicología, enfermería y preescolar. La Casa Infantil Universitaria se ubica a 400 metros este y 100 metros norte de la Facultad de Educación. Para mayor información puede llamar al número telefónico 25 11 5302. Repito, 25 11 5302.
El Consejo Nacional de Rectores, CONARE, también tiene proyectos de docencia. Vamos a escuchar en Docencia en Costa Rica a la doctora Flora Salas, quien es representante de la Universidad de Costa Rica en la subcomisión de proyectos de docencia de este Consejo Nacional de Rectores. Ella nos dará algunos ejemplos de estos proyectos.
Bueno, los proyectos interuniversitarios de docencia se financian con fondos del sistema que vienen de los fondos FES, de los fondos que son para la educación superior. Su objetivo es desarrollar proyectos interuniversitarios de docencia, que pueden ser de varios tipos. Uno son las carreras interuniversitarias, particularmente orientadas a satisfacer necesidades de poblaciones con necesidades particulares, como las indígenas, De hecho, hay un proyecto de docencia, una carrera interuniversitaria entre la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la UCR, que forma docentes de primero y segundo ciclo bilingües que sepan lengua cabécar y español para que impartan las lecciones a los niños y niñas indígenas en ambos idiomas para que tengan la competencia lectoescritora en ambas lenguas. Ese sería un ejemplo. Otro es la sede interuniversitaria de Alajuela, que desarrolla carreras básicamente en ingeniería orientadas a satisfacer demandas del sector empresarial y del sector industrial de la zona. Entonces se han hecho carreras orientadas a la industria biomédica, a la industria aeronáutica, que de hecho se está desarrollando una ingeniería especial para capacitar al personal que trabaja en COPESA, que hace mantenimiento de aeronaves. Y además de eso se desarrolló una carrera única en Centroamérica y el Caribe, que es una ingeniería orientada a protección en incendios, que tiene todo el desarrollo de capacidades y competencias para hacer investigación y desarrollo en materia de incendios. Además de eso, se desarrollan proyectos que desarrollen capacidades en el personal académico de todas las universidades públicas. ¿Para qué? Para que los docentes y las docentes tengan mejores condiciones para desenvolverse ya como docentes, no necesariamente a nivel disciplinar, ¿verdad? No se capacita a nivel disciplinar, sino en términos docentes. Hay un proyecto que coordina el doctor Ingo Bererman, que es biólogo, con diferentes docentes de todas las universidades para desarrollar capacidades en investigación que obviamente va a nutrir la docencia. Entonces la docencia no se ve como la actividad únicamente del profesor o profesora dando clases, sino como una actividad compleja que aglutina todos los procesos adicionales a la docencia, particularmente investigación y extensión o acción social.
Bueno, y ya que hemos escuchado de la doctora Flora Salas, quien es la representante de la Universidad de Costa Rica, ante los proyectos interinstitucionales, que son proyectos de docencia que se realizan entre varias universidades, yo quisiera pedirle a Elciana y a María Los Ángeles, que me acompañan hoy en este proyecto, en este programa de lenguajeos, que tal vez nos ilustren con algunos proyectos de docencia de los que están inscritos aquí en la Universidad de Costa Rica. Elciana, si nos quieres dar un ejemplo de proyectos.
Tenemos muchos proyectos, sí. Todos muy interesantes y todos muy alentadores, porque significa que el profesorado es muy creativo, muy innovador y está constantemente repensando sobre su accionar. Más que referirme a un proyecto, yo quisiera brevemente contarles sobre los grandes temas que...
Ah, sí, excelente.
Que son los que hemos visto...
Le interesan al profesorado.
Que le interesan al profesorado, uh-huh. Y sobre los que tenemos proyectos. Excelente. Además de dos que ya mencioné, que eran todos los relacionados con estas reformas curriculares que se están llevando en muchas carreras que han realizado procesos de autoevaluación y que ven de pronto que el profesorado necesita formación para poder llevar a cabo estos nuevos o implementar estos nuevos enfoques curriculares, y además del otro que comenté de la presencia tan grande que hoy tienen las tecnologías de la información y la comunicación y de cómo muchos proyectos se han presentado ante la Vicerrectoría de Docencia precisamente para tratar de pensar sobre cuál será la mejor manera de utilizar estas tecnologías de la información desde un punto de vista más pedagógico. Además de eso, tenemos otros proyectos que abordan un tema emergente muy, muy interesante, que es el emprendedurismo. Entonces, tenemos varios proyectos, unos dos o tres creo por ahí, que lo que buscan es desarrollar y evaluar y validar metodologías docentes para ver cómo se puede incorporar ese componente del emprendedurismo dentro del plan de estudios, que también es una corriente emergente muy fuerte dentro de las carreras. Pero los proyectos que se inscriben lo que buscan es que el profesorado reflexione acerca de las competencias que ellos tienen que tener, cómo debe de ser el profesorado para lograr inculcar esto en el estudiantado. Otro gran tema en los que se presentan proyectos es cuando las unidades académicas deciden organizar encuentros académicos para favorecer la reflexión y el intercambio sobre la manera en que se ejerce docencia. Ya desde la vicerrectoría de docencia se han apoyado proyectos que buscan, que lo que quieren es que se reúnan los docentes de una disciplina específica para repensar, para compartir, para socializar cómo están haciendo ellos la docencia, a partir de ahí generar nuevos conocimientos y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto que seguimos teniendo proyectos enfocados al mejoramiento de la enseñanza por medio de la producción de materiales de texto, de manuales, de libros actualizados. Y lo interesante también es que muchas veces estas actualizaciones, estos textos que se proponen, son resultado de la praxis, de la práctica que están teniendo los docentes en el momento, ¿verdad? A veces se utilizan materiales didácticos ya obsoletos, ellos se dan cuenta de eso, la realidad cotidiana indica que el proceso de enseñanza-aprendizaje va por otro lado, y ese es un pretexto más para inscribir un proyecto ante la Vicerrectoría de Docencia. Para terminar, puedo mencionar otros proyectos muy interesantes que promueven la interacción entre diferentes carreras o disciplinas. Tenemos un caso muy lindo de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Química, en donde detectaron un problema con un curso que se ofrece en 8 sedes de la Universidad de Costa Rica, y ellos se pusieron a pensar, bueno, ¿cuál será la mejor manera de presentar una serie de prácticas de laboratorio por medio de recursos de hipermedia o audiovisuales? Entonces se unieron dos disciplinas y los resultados son muy, muy interesantes. Otros proyectos ya más ambiciosos, diría yo, son los que promueven cambios en las prácticas culturales de la población docente, tales como cambiar el uso tradicional que se le ha dado a las tecnologías y tratar de que éstas se utilicen desde un punto de vista más pedagógico, y tratar de crear esas visiones compartidas sobre el uso pedagógico de estas tecnologías. Esos son proyectos titánicos, grandes, pero muy importantes que se inicien en algún momento. Y podríamos decir también otros proyectos que lo que buscan es que las carreras tengan más vinculación externa con los empleadores y graduados de la carrera. Eso también es una de esas presiones externas que llamamos al inicio, que está llevando a que las carreras actualmente tengan que conocer mejor cuál es el vínculo que ellos tienen con el mercado laboral, precisamente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Marielos, ¿algún ejemplo de un proyecto que te haya llamado la atención que pueda ser ilustrativo para nuestros colegas que nos escuchan, para que se animen a presentar proyectos de docencia?
Y como dijo Alciana, tenemos de esos 34 que se están ejecutando y de los que ya se han ejecutado, me gustaría compartir uno de una experiencia de la Escuela de Medicina, por esa grado de sensibilidad que tuvieron para detectar que su material didáctico estaba obsoleto, que la grafía de las láminas con las que estaban trabajando podría ser mejor, y que en el tanto sean mejor la posibilidad del estudiante para aprender a partir de ellas, y las están mejorando. Pero nosotros quisimos ir más allá, y bueno, y las mejoran. Entonces es donde viene la parte del proceso de acompañamiento de la comisión. Y una vez que se tengan esas láminas, por sí solas no mejoran la docencia, sino que ir más allá. ¿Y cuál es el papel mediador del docente utilizando esas láminas? Y de lo que ustedes aprendieron, o sea, cuando digo ustedes, son los que están ejecutando el proyecto, como dentro de su comunidad de docentes de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Medicina, puede compartir y socializar esos aprendizajes, porque la idea es que el aprendizaje no quede en quien ejecuta el proyecto, sino que jale a todos sus contrapartes o todos sus compañeros con quien la maravilla de ser docente han descubierto cosas importantes, que no quede en crecimiento personal, sino que quede en un crecimiento social.
Que se comparta. El día de hoy hemos conversado con Elciana Guido Guido y María de los Ángeles Montero Dien, de la Comisión de Proyectos de Docencia de esta Vicerrectoría, sobre proyectos para pensar en la docencia y para pensar en los cambios que necesitamos hacer los docentes en la universidad en este momento histórico. Le doy una gran agradecimiento al Ciana y a Marielos por haber venido aquí a conversar con nosotros, y le hago un insto a nuestros colegas de la universidad a que se informen sobre los proyectos de docencia y que se animen a reflexionar con nosotros sobre lo que significa ser docente en la actualidad. La semana entrante estaremos con el doctor Manuel Ortega, quien es físico y docente de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, lenguajeando sobre pensamiento complejo y la complejidad en todo lo que nos rodea, lo cotidiano y su importancia en la docencia. Agradezco profundamente al equipo de producción de Lenguajeos y a Nelson Flores en los controles. Les habló Eleonora Badilla Sachs y nos vemos de hoy en ocho.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.
Escucha TIUCR, Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. Transmitimos desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica.